Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente al continente africano, al continente vecino. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de actualidad en el continente africano. Como siempre, estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Berlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispin, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legales, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Radio Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, además, siempre os podéis descargar todos los programas, el actual así como los históricos, desde el primer portal, del conocimiento sobre África. www.africafundacion.org. Allí, además de descargaros la otra cara de África o Africanía, podéis encontrar la actualidad minuto a minuto, segundo a segundo del continente africano, desde el punto de vista de los medios de comunicación del continente. Además, por supuesto, de los puntos de vista de los mejores africanistas y de los africanos sobre el continente, sobre el día a día. Así como los mejores estudios de investigación para el desarrollo del continente africano. Todo eso y más en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy os hemos preparado un programa muy especial. Vamos a tener con nosotros a Joan Carrero, el expresidente del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, quien nos va a presentar información de primera mano sobre los intentos de destrucción a las investigaciones de la Audiencia Nacional por parte de las Naciones Unidas en un intento de desacreditar a la organización que presentó una querella criminal para esclarecer los asesinatos de 9 cooperantes y misioneros españoles junto a millones de ciudadanos congoleños y ruandeses. Por supuesto, toda la actualidad y también las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Listen to the wind or the law to make your story. get up at the wow means a new brighter day, yeah. Hey, yeah. Are we lovers in truth? Oh, disbelievers. Are we lovers in truth?
Africania. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de noticias con la selección de la actualidad del continente africano y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tigel. Empezamos hablando por la República Democrática del Congo. Durante las operaciones del ejército congoleño y ruandés contra los rebeldes ruandeses, se mató deliberadamente a más de 500 civiles.
Los soldados de la República Democrática del Congo han asesinado deliberadamente a más de 500 civiles desde marzo, durante la ofensiva dirigida contra los rebeldes en el este del país, según ha denunciado Human Rights Watch. Esta organización internacional ha llevado a cabo 21 misiones de investigación en el Kivu Norte y Kivu Sur desde enero hasta octubre de 2009 y ha averiguado que los soldados del ejército congoleño asesinaron deliberadamente a al menos 505 personas civiles desde el inicio de la operación Kimia 2, desde marzo hasta septiembre. Según Human Rights Watch, otros 198 civiles fueron deliberadamente asesinados por los soldados del ejército congoleño y el ejército ruandés aliado durante la primera ofensiva de 5 semanas de duración, conocida como Umoja Wetu, a finales de enero y en febrero. Además, el pasado 2 de noviembre, un alto oficial de la ONU anunció que este organismo había retirado su apoyo a algunas unidades del ejército congoleño que operan en el este, acusando a sus soldados de matar a 62 personas.
Los países africanos boicotean las negociaciones sobre el cambio climático de Barcelona.
Las naciones africanas han boicoteado ciertas conversaciones sobre el cambio climático, demandando mayores recortes de las emisiones de gases invernadero para 2020 por parte de las naciones ricas en el pacto global que se va a acordar el próximo mes. Las naciones africanas han asegurado que volverán a las conversaciones solo si los países ricos están dispuestos a discutir mayores recortes de emisiones de gases invernadero, como principal asunto en el nuevo acuerdo que las Naciones Unidas deberán alcanzar en Copenhague, Dinamarca, en las negociaciones que se celebrarán allí entre el 7 y el 18 de diciembre sobre el cambio climático. La protesta canceló todas las reuniones del día sobre una extensión del protocolo de Kioto, que obliga a todos los países industrializados, excepto a los Estados Unidos, a recortar las emisiones para 2012. Las conversaciones sobre otros asuntos continuaron con normalidad en Barcelona, como la del compromiso de todas las naciones, incluido Estados Unidos y Estados desarrollados, para combatir el calentamiento global.
Suiza suspende el acuerdo con Libia que pretendía normalizar las relaciones entre los dos países.
Suiza ha suspendido un acuerdo que pretendía normalizar las relaciones con Libia después de la falta de voluntad del país africano para liberar a los ciudadanos suizos retenidos. El gobierno de Suiza ha estado destacando la difícil situación en la que están los dos empresarios suizos retenidos por las autoridades libias, por lo que se sospecha que es una venganza por la humillación que sufrieron el hijo de Gaddafi y su esposa a manos de las autoridades suizas por haber abusado supuestamente de un empleado en un hotel el año pasado. Además, el Consejo Federal seguirá imponiendo las restricciones de visados para los viajeros libios hasta nuevo aviso. Por otra parte, el gobierno de Libia asegura que los dos hombres están retenidos en un lugar seguro y en buenas condiciones.
El comandante del Ejército de Resistencia del Señor, Charles Arop, se rinde ante el ejército ugandés.
El comandante rebelde del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, Charles Arop, que está implicado como líder de la masacre del día de Navidad en el que fueron asesinadas 143 personas en la República Democrática del Congo, se ha rendido ante el Ejército de Uganda, según ha desvelado el portavoz de los militares ugandeses. Según esta fuente, el contingente del LRA ha sido diezmado por las fuerzas especiales de Uganda, que están actualmente dando cazas a los restos del Ejército Revolucionario del Señor, que quedan en la República Democrática del Congo y en el sur del Sudán. Desde que se produjo un ataque a sus bases en la República Democrática del Congo el 14 de diciembre, se cree que el ejército revolucionario del señor se ha dispersado en muchas unidades más pequeñas. Informes recientes sugieren que algunos restos de la milicia están operando en el sur de la región del Sudán, Darfur.
Los cuatro sudafricanos perdonados por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, no se enfrentarán a la justicia en su país.
Los cuatro sudafricanos perdonados por el presidente de Guinea Ecuatorial por el intento para derrocar al presidente Teodoro Obiang Nguema en 2004 no se enfrentarán a cargos criminales cuando regresen a su país, según ha explicado el Ministerio de Justicia. Los sudafricanos Nick Du Toit, Sergio Cardoso, José Sandains y George Allerson, junto con el británico Simon Mann, habían sido condenados a 34 años de prisión, pero se les ha concedido un perdón presidencial por motivos humanitarios el día 3 de noviembre. Mann volvió a Gran Bretaña el día 4 de noviembre, pero los cuatro sudafricanos todavía no han vuelto a su país. El Ministerio de Exteriores asegura que no tiene detalles sobre sus viajes de regreso. Sudáfrica prohibió toda actividad mercenaria en 1998 y endureció la ley después del intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial.
Una camerunesa demandada en Francia por ayudar a una inmigrante irregular.
Hace unas semanas, una inmigrante camerunesa que se negó a revelar su identidad fue echada a la calle por su familia. Se encontraba sola y enferma y encontró ayuda de una compatriota. Las dos mujeres fueron denunciadas por la familia de la primera y serán interrogadas por la policía de fronteras. La primera por situación irregular en Francia y la segunda por ayudar a una persona en situación irregular. Más concretamente por el delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a la residencia no autorizada de un extranjero en situación irregular, el llamado delito de solidaridad. Este caso ha indignado a las organizaciones sociales que han pedido la anulación de las persecuciones contra aquellos que por ayudar a un amigo enfermo que lo necesitaba se encuentran tratados como delincuentes. También abogan por la anulación del delito de solidaridad, lo cual no parece posible ya que esta propuesta ya ha sido rechazada con anterioridad. El ministro de Inmigración, Integración, de Identidad Nacional y de Desarrollo Solidario del gobierno francés se ha negado a admitir que hubiera una falta de definición de la legislación, pero sin embargo ha reconocido que era necesario aclarar la ley y ha desvelado que desde octubre está manteniendo discusiones con numerosas asociaciones humanitarias para definir hasta dónde llega la acción humanitaria.
Los Viernes de Fútbol de Sudáfrica reciben el apoyo del vicepresidente Molelante y otras figuras políticas importantes.
Escenas de disky dancing y sonidos bubucelas han sacudido los edificios de la Unión en Pretoria el viernes día 30 de octubre, cuando el vicepresidente Kgalema Motlanthe, una serie de ministros sudafricanos y personalidades políticas se unieron a la promoción de la iniciativa Viernes de Fútbol con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol 2010. En Sudáfrica, los ministros llevaban camisetas del Bafana Bafana y bailaron al ritmo de disky dance. Esta iniciativa, que pretende fortalecer el apoyo y entusiasmo en la cuenta atrás para el primer mundial de fútbol que se va a celebrar en África, haciendo que los sudafricanos lleven camisetas de fútbol como primera opción la de Bafana Bafana todos los viernes hasta el comienzo del mundial de 2010. El ex capitán del Bafana Bafana y el embajador del mundial de fútbol 2010, Lucas Radebe, pidieron a los sudafricanos que participasen en la iniciativa.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Estamos en Africanía y llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy tenemos a un amigo, a un conocido, porque ya ha estado aquí, no sé si él lo recordará.
Sí, perfectamente.
Él se llama Joan Carreró, es presidente.
De Fundació Solibar y del Fòrum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos.
Yo le querría presentar, pero voy a dejar las palabras de Francisca Benassar, una persona a la que tú debes conocer bien, que es la vicepresidenta, o era la vicepresidenta segunda del Parlamento de Mallorca, y decía, en cuanto a todo lo que está pasando en los Grandes Lagos, en África, las interminables tragedias de Ruanda, Burundi, Tanzania y Zaire han entrado y salido de los medios de comunicación, quedando poco a poco relegadas a breves notas en páginas interiores hasta desaparecer completamente de la opinión pública. Juan Carrero no ha cesado en su empeño continuo para que el silencio no vuelva a instalarse. Marchas a pie, movilizaciones y una dura huelga de hambre en Estrasburgo y Bruselas para que la opinión pública, la comunidad internacional, los gobiernos y los medios de comunicación no se olviden de la catástrofe, el éxodo y la muerte en el laberinto de los Grandes Lagos. Por otra parte, también, Juan Carrero, bueno, pues ha sido una persona que ha sido promovida, o por lo menos te presentaron para Premio Nobel de la Paz.
Sí, esta la renuevan cada año. Todavía, teóricamente, soy candidato, hay posibilidades.
Pero además, nada más y nada menos que fue otro Premio Nobel de la Paz, como Adolfo Pérez Esquivel, el que hizo la presentación de tu candidatura.
Sí, él la presenta, pero claro, es que ser candidato al Nobel de la Paz no es ser nada en realidad. Lo que da fuerza a una candidatura es quién es la firma.
Cuando la ha ganado este año Obama, la verdad es que se rebaja un poco.
Bueno, pero también calidad. En el 2001 la ganó Kofi Annan, y sin embargo nuestras denuncias frontales en este momento van contra Kofi Annan y la ONU. Por tanto, eso de los premios tendríamos mucho que hablar, pero quiero decir que el valor que tiene esto es el hecho de que el Congreso de los Diputados, por ejemplo, unánime, considere que este español es un perfecto candidato al Nobel de la Paz, o los otros candidatos, como el juez Garzón, como Vicente Ferrer, recientemente fallecido, o Mayor Zaragoza, que hayan firmado la candidatura de mí, que soy el más desconocido. Cosas de este tipo son las que da fuerza a la candidatura y, sobre todo, permite que nuestra voz sea oída, ¿no?
Esto no lo estoy sacando, todos estos datos no los estoy sacando, digamos, de una forma frívola, y tampoco para halagar a una persona que a la que, bueno, pues su trabajo ya le avala, como para que lo debamos hacer aquí en los micrófonos. Lo estamos sacando porque una persona que hablan así los políticos, de la que hablan así los políticos, de la que habla todo el Parlamento español, que otro Premio Nobel de la Paz presenta para el Premio Nobel de la Paz, de repente ha sido acusado de alguna manera por Naciones Unidas de financiar el terrorismo en los Grandes Lagos. ¿Cómo
es eso? Sí, habría que matizarlo. En realidad han iniciado una investigación, no ha llegado a acusación todavía. Nosotros, conociendo cómo funciona esta gente, entre la que incluyo la ONU como cómplice y encubridor de todo lo que ocurre allí, sabemos cómo funcionan. Eligen un objetivo que es peligroso para su proyecto, por lo que sea, líderes de la oposición ruandesa en el exterior, en este caso nosotros, y cuando han elegido el objetivo, a posteriori construyen el dossier. Entonces nosotros, por cosas que vemos e intuimos, creemos que han comenzado el dossier con una clara intencionalidad ya. Pero somos nosotros que hemos hecho público. Esto era instan a nuestros financiadores a presentar la documentación, pero nosotros hemos considerado que era una ocasión privilegiada para denunciar el papel que está jugando la ONU, que es fundamental. Y entonces nosotros públicamente hemos dicho, mira, nos están investigando, pero hubiese pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente convencidos que si la ONU deja de encubrir el genocidio, y lo digo con todas las palabras, el genocidio cometido contra los Hutus, que queda documentado en informes como el Gersony, que está embargado, por Kofi Annan, volvemos de nuevo en su momento, lo sabemos por testigos de nuestra querella, como el ministro Jean-Marie Ndadjimana, que estuvo sentado cara a cara con Kofi Annan, y que tuvieron ambos dos ese documento, al parecer inexistente, pero que existe y que documenta masacres masivas que pueden ser consideradas, porque la motivación étnica es muy clara. Si eso saliese, no lo fuese encubierto por la ONU, como el informe, el otro, Hurrigan, que documenta que la ONU está encubriendo un terrible magnicidio, un acto de terrorismo que, según los dueños del mundo, es el peor de los males, más que el hambre y demás. Si todo esto saliese, la ONU dejase de encubrir todo esto, ni las grandes multinacionales, ni el Frente Patriótico Ruandés, ni ninguno de los asesinos podrían seguir con su proyecto adelante. Por tanto, es fundamental para nosotros desenmascarar a la ONU. Y esta ha sido una ocasión extraordinaria, porque la ONU investiga una pequeña ONG, ha quedado espantada la sociedad mallorquina, y nos han brindado los micrófonos para decir, ah, sí, muy bien, pero ¿por qué nos investigan?
Eso es lo que te quería preguntar, porque no creo que Joan Carraro ni la Fundación Solidar tenga la capacidad de activar todo un entramado, ¿no?, de infraestructuras, etcétera, para intentar atentar contra todo el ejército de Ruanda, ¿no?
Le decía el otro día a unos compañeros de otro medio, así como vosotros, no de aquellos grandes medios nacionales, que parece que estos 9 millones de muertos no interesan a los grandes medios, le decía que si alguien sabe, puede explicar cómo con un presupuesto, una subvención anual de 50.000 euros podemos pagar un equipo jurídico, traer testigos, protegerlos en países desconocidos europeos, mantener a sus familias y además financiar la guerra contra la misión de la ONU más potente que hay en el mundo, 20.000 cascos azules en el Congo, que me lo explique, porque realmente será la multiplicación de los panes, y entonces veremos cómo son los mecanismos. Nos interesa mucho conocer cómo puede producirse una cosa de esta. No, es mucho más sencillo. Es una es un contraataque porque el juez Fernando Andreu, bueno, el juez Fernando Andreu está haciendo mucho
de la Audiencia Nacional,
de la Audiencia Nacional, exactamente, que dictó tras 3 años, dictó de haber presentado nuestra querella el 6 de febrero del 2008, dictó este auto que está teniendo tantísima repercusión en el que dicta orden de captura contra 40 máximos cargos del gobierno de Ruanda, el gobierno actual.
Esto es que se pasa, eso es una orden internacional de tal manera que cualquiera de estos 40 altos cargos ruandeses pisen suelo fuera de Ruanda, pueden ser detenidos.
Claro, y ellos creían que tendrían problemas viniendo a Europa, porque sus asesores ingleses, sobre todo Tony Blair, sabéis que es el consejero personal de Kagame, y gente del máximo nivel del mundo anglófono, ya les avisaron que esto era serio y que tuviesen mucho cuidado con las venidas a Europa. Entonces ellos pensaron que dentro de África era otra cosa. Y ocurrió que hace unos meses James Kabarebe, jefe de Estado Mayor de Ruanda, el número uno de los 40 que busca la Audiencia Nacional, fue detenido en Sudáfrica. Entonces, este dios omnipotente, que con el pillaje del Congo vive en hoteles de 7 u 8 estrellas, porque nada.
Lo vio doler, ¿no?
Claro. Entonces se encontró en un calabozo de mala muerte en una frontera y tomaron conciencia de que esto iba en serio. Y eso consideramos que fue el punto de inflexión y que a partir de ahí han iniciado esta contraofensiva. Han ocurrido otras cosas, como por ejemplo que el juez Fernando Andreu, además de dictar orden de arresto en el 2008, también al inicio de este año del 2009 instó a Ban Ki-moon a entregarle la documentación las pruebas que fundamentan el primer panel de expertos, que fue un extraordinario informe que la máxima responsable, una africana máxima responsable de este informe de panel, está también casi viviendo de incógnita porque está amenazada por el FPR. El hecho es que pidió
sobre el expolio
de
que está hablando también es José Lucas, perdona, de Umoya, que está acompañando a Joan Carrero. Puedes entrar.
No, le decía que
a Rosa Moró, compañera de Fundación Sur,
que le decía que el juez Andreu había pedido a Ban Ki-moon pruebas de, o sea, todo lo referente al saqueo de minerales realizado en la guerra del Congo.
Claro, sí, no, yo te agradezco. Además, a mí me está ayudando mucho, estoy retomando textos suyos, así que intervenimos los dos repitiendo un poco lo que dice José. El primer panel de expertos documentaba que el máximo responsable de este pillaje es precisamente el presidente de Ruanda, Kagame, y su entorno de multinacionales, más dos de esos 40 encausados. Y volviendo al tema, la ONU no ha respondido. O mejor dicho, nosotros consideramos que este ataque hacia nosotros para amedrentarnos y asustar a los financiadores de la querella, las instituciones como el Fondo Mallorquí de Solidaridad, en realidad es la respuesta.
En verdad, esta solicitud de informe o este, digamos, informe previo que hay de Naciones Unidas para que se pida, para que se empiece a ejecutar esta investigación, digamos, viene directamente de personas que están en los grandes lagos y que son responsables económicos de ese expolio, en cierta manera.
Sí, por eso es lo triste de todo este caso, que la ONU está actuando de instrumento de las grandes multinacionales y de las grandes...
Porque deciden quién explota y quién no explota.
Exactamente. Bueno, yo estos días intento ilustrarlo con esto lo tenemos tan actual que a la gente le cuesta creer que la ONU pueda ser capaz de esto, pero si nos remontamos un poquito en el tiempo, todo el mundo acepta y reconoce, todo el que sabe mínimamente de historia sabe que a Lumumba lo mataron los cascos azules, lo apresaron ellos, lo persiguieron ellos, cuando se escapó lo volvieron a perseguir en el helicóptero y lo pusieron en bandeja a sus asesinos para ellos no marcharse las manos, pero los verdaderos autores fueron los cascos azules, la ONU. En aquel momento ya la ONU funcionaba como gendarme de los grandes intereses mineros. En aquel momento era el cobalto, porque el cobalto, los grandes yacimientos están en Rusia y en el Congo, y Estados Unidos se puso muy nervioso cuando el Congo se acercó, Patrice Lumumba se acercó a Rusia, y entonces hicieron esta barbaridad. No les importa. Pero lo penoso es que ahora, tantas décadas después, estén haciendo lo mismo a lo grande, porque ya no es un primer ministro asesinado, son 4 presidentes. El lobby Tutsi, fundamentalmente ruandés, está detrás de la muerte de Ndadaye, de Habyarimana y en Tarjamira, y finalmente de Lauren Kabila. O sea, ya no es que hayan asesinado a un primer ministro, han asesinado a 4 presidentes, han asesinado a millones de seres humanos, entre ellos a 9 españoles, y todo eso es posible por el encubrimiento, como fue en el comienzo de los 60, en el caso de Patrice Lumumba. El que está permitiendo eso, cómplice y encubridor, es la ONU. Por tanto, toda esta situación de que la ONU nos investigue es una ocasión privilegiada para desvelar una de las claves fundamentales que permite esto.
Entonces, de alguna forma habéis utilizado lo de que se hable de mí, bien o mal, pero que se hable de mí, porque eso me habla en los micrófonos y me permite volver a recordar a toda la sociedad, a refrescar todo aquello, el trabajo que estáis haciendo, ¿no?
Volviendo a lo de candidatura, por ejemplo, si yo acepté una cosa así es porque nuestro amigo Adolfo Pérez Esquivel, que la presentó, lo tenía muy claro, siempre lo ha formulado él como un instrumento al servicio de los pueblos. La gente se confunde mucho, ve cuestión de méritos, que si Obama tiene méritos. Obama no tiene méritos, pero tiene una intención de cambiar las cosas, porque recién empieza, pero tiene una intención. Y yo, nosotros, nuestro grupo, apoyamos en los medios la nominación, estuvimos contentos porque les recordará que debe seguir la estela de Luther King y lo animamos frente a tantos enemigos. No es una cuestión de mérito, es un instrumento poderoso para llegar a la gran sociedad. Y esta misma denuncia contra nosotros o esta investigación es un instrumento. Las medallas y las críticas es lo mismo. El caso es hablar de esos millones de seres humanos, hermanos nuestros, que están ahí olvidados. Eso es lo importante. Y bueno, además, nosotros, esta agresión hacia nosotros es suave, pero forma parte de una contraofensiva mucho más grave para otros. Esto es una de las facetas, pero estamos seguros, como veníamos comentando con José ahora, cuando veníamos, que el momento en que Kabarebe se encuentra preso, se produce un punto de inflexión y empieza la contraofensiva. La contraofensiva es más dura para otros, como digo. Por ejemplo, hemos recibido un comunicado estos días de que el ministro de Exteriores belga está espantado y lo ha denunciado a los medios de comunicación porque un dirigente de un país africano, que sabemos que es Ruanda, le ha propuesto que colabore con ellos en el apresamiento y en el asesinato de disidentes de Ruanda en el exterior. Esto nos confirma lo que ya sabíamos, que hay una contraofensiva seria. Ha sido agredido no hace mucho
Esto ha sido publicado, lo ha publicado el propio belga.
Lesoir,
por boca del representante belga. O sea,
sí, del ministro. El ministro lo ha denunciado. Ya no son fantasías nuestras. Ahora van a matar. Y el que ha estado a punto de ser asesinado es uno de los primeros testigos, Christophe Akisabera, que es uno de los históricos del FPR, que enseguida, cuando vio las barbaridades, se retiró con Seth Sendasonga, que lo asesinaron, con el otro Lisinde, y él ya presentó una carta de denuncia a la ONU de lo que estaba haciendo la ONU en el 99, diciendo: seguramente me mataréis. Ha sufrido una agresión tremenda no hace mucho. Donato ha sido envenenado hace unos meses, se le ha encontrado el antídoto. Entonces hay todo un entorno de personas que está en relación con esta querella que están en peligro. Nosotros no, porque es difícil tocar un banco, candidato, pero en nuestro caso es el desprestigio.
No porque estás en Occidente, pero si estuvieras ahora mismo los grandes lados, exactamente, la cuestión creo que sería bastante diferente, ¿no?
Sí, por eso ya ni vamos, para no comprometer a aquellos con los que nos encontramos.
De hecho, hay algunos occidentales que llevan trabajando mucho tiempo en Ruanda, no vamos a mejor dar nombres porque también queda todavía gente allí, pero que han salido y están escapando, digamos, gracias a un poco a conexiones que hay, están escapando de una manera bastante rápida de Ruanda, porque sí que parece que existe una especie de ofensiva, ¿no?
Sí. Esta gente se sienten omnipotentes, impunes, tienen las espaldas protegidísimas. Es un ejército regional, hay más de 100.000 hombres en un país pequeñísimo como Cataluña. Cuando yo lo comparo siempre, como dice nuestro amigo el canadiense Phil Pott, Canadá tiene 60.000 hombres y es inmenso. Ruanda, un país pequeñísimo, tiene 100.000 hombres. Esto es una operación muy, muy grande, que tenemos ya prácticamente la certeza de que no se circunscribe solo al Congo, ni siquiera, que ya es inmenso, sino que es todo un proyecto regional enorme que ocasionará lo que haga falta. Si hace falta rediseñar las fronteras, se cambiarán, pero el botín allí es inmenso y el proyecto es cada vez más definido, y no les importa anexionarse el Kivu, no les importa asesinar disidentes en el extranjero, es igual. Estos señores tienen la desfachatez de proponerle a un ministro de belga de Exteriores que les ayude a matar gente.
Escucho Africanía. Escucho Africanía.
Aprovechamos la música de Rashid Taha para ir dando lo que son las siguientes actividades los próximos días. Agradecemos que haya estado aquí a Joan Carrero, presidente del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. Demasiada información sobre estos intentos de obstrucción de las Naciones Unidas a las investigaciones de la Audiencia Nacional que han fomentado este Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. Recordemos, 9 cooperantes y misioneros españoles asesinados, además de millones de ciudadanos congoleños y ruandeses. Pues vamos a tener a Joan Carrero, aquí la próxima semana. Seguiremos hablando de estos intentos de obstrucción, por lo que parece que son intentos de obstrucción al menos, de las Naciones Unidas. Pero ahora nos vamos hasta Agadir. Ahí se celebra el segundo FIDADOC, el Festival Internacional del Documental de Agadir, del 10 al 14 de noviembre. www.fidadoc.org. Decimoquinto Festival WOMAD, del 12 al 15 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de Santa Catalina. Nos volvemos hasta Marruecos, a la localidad de Martil, donde se celebra el segundo foro de diálogos de culturas en torno a la Alianza de Civilizaciones, el 13 de noviembre. Y ahora saltamos el Atlántico para irnos directamente hasta Perú, donde se celebra la Mesa de Literatura Afroperuana en la Biblioteca Nacional, en la Avenida de la Poesía 160 San Borja, en Lima, Perú. Y aquí en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, teléfono 91-544-1818. Presentación de En torno a las fronteras hispano-magrebíes, en las que se llevará a cabo la presentación de dos libros del profesor, uno de ellos Víctor Morales Lezcano, España, Marruecos y la Mar. Y el Islam en el noroeste de África y visto desde Canarias. Sexto Encuentro Internacional sobre Migración y Tráfico de Personas, del 25 al 27 de noviembre en Sao Paulo, en Brasil. En el auditorio de la Procuraduría Regional de la República del Estado de Sao Paulo. Quinta Conferencia Sáhara sobre los aspectos sociales del SIDA, del 30 de noviembre al 3 de diciembre, en lugar en Gauteng, en Sudáfrica. Más información www.sahara.org.za. Pues de esta manera vamos terminando. en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos a Joan Carreró que esté aquí y además que se haya comprometido con nosotros a estar en los micrófonos de Africanía la próxima semana para seguir hablándonos de los grandes lagos. Y por supuesto, agradecemos a todos aquellos músicos que han ido interviniendo a lo largo del programa, como era este rock de Casbah que hemos estado escuchando de Rashid Taha. A la música afrocelta de Mugar. A la mismísima Miriam Makeba y a Kesia Jones. Nuestra gratitud también para todos aquellos que forman los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la ECID, de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros porque, como siempre os digo, sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.